Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 107. ¿Pueden pues, no hablar durante
la
mi introducción?
La gente tiene que saber que estás haciendo el podcast con fruta.
¿Qué nomás este? ¿Qué clase de relajiento episodio es este?
Es Arturo que me está molestando por mi fruta.
¿Ya me gané el qué?
El premio Pete Holmes por hablar primero antes de ser presentado. Hablaste antes de que siquiera yo terminara la introducción.
Yo le voy a decir el premio Katie Holmes porque nunca me acuerdo Holmes. De Pete Holmes.
Oye, ¿Dónde está Katie Holmes? ¿Y tu nombre?
Sherlock Holmes.
No, ese no es tu nombre.
Penny Oliva.
¿Y tú?
Yo soy Arturo Magaña.
¿Y tú?
Yo, Sergio López. siempre dudo hoy.
¿Quién soy hoy?
Hoy soy Franz Kafka. ¿Cómo
sexy,
se llama?
¿Franz Kafka?
No. Metamorfosis.
Franz Kafka.
El personaje.
Gregorio Samsa.
No sé si yo soy Gregorio Samsa, una cucaracha.
Y yo cantando, yo soy
Oche,
sexy.
Coche.
Oigan, están hablando de Katie Holmes. Katie Holmes está, no sé dónde está Katie.
¿Acechada por la cienciología todavía?
Pero ese podría ser tu segmento de todas las semanas, Arturo. Nos updateas con lo que está haciendo Katie Holmes esta semana.
Perfecto.
Con lo que están haciendo los cienciólogos.
Challenge accepted.
No, ella no es ciencióloga. Justo se divorció porque no es ciencióloga.
No, pero ella dijo que la estaban persiguiendo, ¿no? Que estaban hasta revisando su basura y todo después de que se divorció de
Tom
Cruise.
¿Los cienciólogos te persiguen una vez que ya no
pues es que
estás con ellos?
No puedes, o sea,
revelar
cuando
secretos.
Te metes a la... Ajá, te piden que dejes a toda tu familia y todo y a los niños se los llevan a educarlos a otro lado y ella no quiso. Y entonces, pues, se divorciaron y pues ahora ella sabe secretos.
Hay que decir que Iván nos ha querido meter a la cienciología.
Sí. Eso tiene mucha lógica. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Yo estoy un poco enfermo. No sé si se escucha, ni modo, se aguantan. ¿Cómo estuvo su semana? Bien,
Bien.
Yo también estoy como enfermándome de la garganta.
Terrible.
No, pero ya fui al doctor porque yo apenas siento cosquilleos en la garganta y ya estoy con una inyección.
Luego. ¿Inyección de qué?
Pues de ¿cómo se llama esto?
De coca.
Cortisona.
Cortisona.
Bueno, la coca se inhala,
y
¿no?
Homeopatía, que le encanta a Iván.
Ah, no, pues entonces
los chochos.
Está bien. Entonces no quieres tomar medicina. Sí. ¿Y ustedes qué?
Estamos bien. O sea, yo estoy cansada. Yo hablando por Artur. Artur y yo estamos bien.
No, pero igual hay que decir qué están haciendo en este preciso momento.
Es que
bueno, en este preciso momento están haciendo
estamos
el podcast. Pero
Penny está comiéndose un plato de fruta y un jugo.
Después del podcast.
Sí, debemos decir que estamos un poco desvelados. Ayer salimos a las 11:30 de la noche porque estamos en la semana de cierre. Entonces, es un gran esfuerzo estar grabando este podcast para ustedes, podescuchas. Así que agradézcanlo con sus patrocinios.
Sí, es muy extraño porque ya estamos haciendo... O sea, es raro pensar que en tiempo editorial estás como muy adelantado para ustedes, podescuchas, que no lo saben. O sea, la revista se hace con un mes y medio, casi dos meses de anticipación. Entonces, ahorita estamos haciendo ya 2018. Y es muy extraño estar en año viejo físicamente y en año nuevo 2018 mentalmente.
Y terminando enero, porque ahorita estamos cerrando la edición de enero.
Estamos cerrando enero y ya a partir del lunes próximo estamos pensando en febrero, amigos.
No, yo en la mañana ya empecé a ver como qué temas iban a venir en febrero y... O sea, sí está cañón, estamos a la mitad de diciembre y planeando ya febrero.
Y ya se planea con anticipación, entonces... Para todos aquellos que piensen que las portadas se escogen en un
día. En 10 minutos.
En 10 minutos, ajá. No.
Oigan, hay una película pequeña que se estrenó esta semana. Bueno, se va a estrenar esta semana. El 50% de la gente que está en esta mesa ya la vio. El otro 50% no. Hablemos todos de ella y que el público adivine quién la vio y quién no. Star Wars, Los Últimos Jedi. ¿Quieren empezar con esa?
Sí.
La vieron, Sergio y Arturo se fueron.
Fuimos al Skywalker Ranch, directamente George Lucas nos la pasó, nos habló un poquito mal de ella, o sea, al principio, les voy a pasar esta película, yo hubiera hecho esto, yo hubiera puesto más política en la película, no hay tanta política, pero let's go, let's roll, todo eso lo dijo en español, let's roll en inglés.
Sí. Oigan, pero
así fue.
¿Y si vamos a tener chance de hablar dos veces de ella? O sea, como para cuando tú
sí,
y yo la veamos.
Sí, yo creo que es sin spoilers. Esta es sin spoilers, ¿no?
Ándale, podemos hacer eso. Podemos hablar ahorita que ellos hablen sin spoilers. Y la semana que entra, que ya le hayamos visto todos, hacemos un especialito con spoilers y lo dejamos al final del episodio.
Órale.
Entonces, mientras ustedes, a ver, sin spoilers, ¿quién se muere primero?
Arturo.
Yo no me muero primero. Bueno, hay muchas cosas que decir de Star Wars, Los Últimos Jedi, y no voy a decir nada por lo mismo. No, me parece que sí es una película que cumple con lo que se nos había vendido de esta nueva trilogía de Star Wars. Es decir, aquí vemos todos los elementos de la trilogía clásica que nos gustaron, pero aparte se siente como que Disney ha aprendido sus errores. Se dio cuenta de que lo que más nos gustó de Rogue One fue esta onda de como de heroísmo, de que los personajes pueden estar en una batalla y sufren y se ensucian las manos y se meten hasta el lodo así para pues conseguir sus objetivos. Eso me gustó mucho. ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir antes de seguir diciendo? Es una película a la altura, yo creo que del Imperio Contraataca, y la verdad es que Rian Johnson lo hizo muy bien y me da mucha esperanza de lo que él va a poder hacer próximamente con estas tres nuevas películas totalmente independientes de esta saga episódica que hemos visto hasta ahorita.
Háblanos de los Porgs.
Los Porgs son unos extraños personajes.
¿En qué lado sí del tenía
miedo?
Estás?
Mira, la verdad es que yo sí tenía miedo de que fueran unos Jar Jar Binks espantosos ahí en esta película, o que fuera como la apuesta de este año de Disney para los próximos regalos de Navidad, como lo fue BB-8 en su momento, pues que yo, sí fue
yo,
como de...
Yo creo que sí, esta se aplica.
Sí, pero digamos que en la película, en el episodio 7, BB-8 fue así como de mírenme y cómprenme todos para sus regalos de Navidad. Y yo pensé que iba a ser lo mismo con los Porgs y la verdad es que no. O sea, al final su papel pues sí es como medio chistosón, uh-huh. te saca un par de risas. Y ya, no son nada invasivos, no son nada molestos, no te llegan a cansar en la pantalla, no oye, es un exceso.
Entonces, ¿qué están? O sea, ¿por qué están ahí? Nada más porque...
Son unas criaturas como que están en un planeta al que iremos en esta película.
Ya.
Y no tienen ninguna mayor relancia en la historia.
Yet. Okay. Todavía, no sabemos. Todavía. Ellos igual y pueden darle la fuerza a Luke Skywalker.
De ahí, ser los villanos máximos.
Son los villanos máximos en realidad.
Mm. ¿A ti qué te pareció?
Me gustó. La primera hora sí la sentí un poquito. Estoy viendo Star Wars, el episodio de hoy. O sea, vaya, en una serie de televisión. Y en el episodio de hoy nuestros amigos van a hacer esto. Sí, es como de...
Como Pokémon, ¿no?
Como Pokémon, así como Star Trek también. Como de, oh, en una galaxia lejana vamos a hacer esto en el Enterprise.
Como una aventura,
X que no estaba avanzando nada. Se divide en tres historias la película. Una de las historias sí avanza, básicamente la de Luke Skywalker y la de Rey. O sea, ahí sí notas que hay un avance en la historia, un avance en la saga. Pero en la otra sí sientes como que, ah, es la aventura, qué padre. O sea, ese fue mi problema. Pero de ahí en fuera creo que ya como pasando la hora, ya, o sea, está entretenida, pues, pero pasando la hora ya dices, ah, ok, ya esto está tomando forma, ya esto está...
¿Cuánto dura la película?
Dos horas y media, ¿no? Casi.
Ah,
casi.
Ay,
sí.
Dios mío.
Sí, es la más larga de todas las películas de Star Wars. Uh-huh. Pero la verdad es que yo no la sufrí. Yo no, usualmente las películas de 2 horas y media a mí me empiezan a cansar, a menos que sea una película muy, muy buena, como en este caso. Yo no la sufrí. O sea, no fue... Para mí nunca se me hizo lenta. No hubo como ningún momento que dijera... Esto pudieron haber perfectamente cortado sin ningún problema. A pesar de que mi mayor problema con el episodio 7 y con este... Sigue siendo Rey y Finn, que me parece espantoso. A pesar de todo eso, la verdad es que la película funciona muy bien.
Y la...
Ellos siguen siendo como...
Siguen siendo muy X, muy grises, muy... No sé si les quedó muy grande como esta onda de... Ustedes ahora son los nuevos héroes de la saga de Star Wars... O Leia y Luke y Han fueron demasiado grandes que nunca van a poder llegar a lo mismo. Pero la verdad es que lo siento como muy apáticos.
Yo creo que un poquito de ambos, ¿no? Porque...
No sé.
Yo a ella la siento nada carismática.
Sí, les falta mucho carisma a los dos, yo siento. Sí,
o sea, Daisy, cuando la estuve observando cuando vino acá a lo de la alfombra roja, hizo el fan event y todo... No proyecta mucho, ¿no? O sea, como que en general a ella la siento nada, nada carismática y también la siento nada emocionada, sí. O sea, como que está como, ay, X. Igual y eso le está afectando un poco a su interpretación. Oye, pero en su personaje no, o sea, en esta película no vemos un poco más, se resuelve un poco la duda de
¿quién
si
es su
está
padre?
Más del lado de la luz.
Sí sabemos, la oscuridad. ¿Quién es? Bueno, no va a decir nada, pero sí sabemos quién es su familia. Es una gran sorpresa, la verdad.
¿Es Jar Jar Binks?
No es Jar Jar Binks.
Sí, la viste, ¿verdad? Seguro ya la
viste. Sí, es una gran sorpresa porque lo único que voy a decir es: no se van por el camino fácil. No se van por el vamos a sorprender a la audiencia y vamos a poner que ella es tal. No, o sea, toman un muy buen camino con respecto a quién es su familia. Pero no, o sea, como que la, o sea, sí hay un desarrollo sobre de ella, y en esta pregunta de que se ve mucho en el trailer, de quiero saber cuál es mi papel en todo esto. Sí, uh-huh. sí se explica un poco, y Luke la ayuda mucho en eso. Pero en realidad, o sea, la figura como de Poe y de esta otra mujer que se me fue el nombre ahorita.
¿Rose Tycho?
Rose. Ellos dos son los héroes de la película. Ellos dos son los grandes personajes de esta historia, además de Luke y Leia, evidentemente. Y también el personaje de Laura Dern también llega a tener un papel muy importante. Pero, y esto estás hablando de que todos los personajes secundarios, entre comillas, se comen a los protagonistas, que son Kylo Ren, Finn y...
Ay, Kylo Ren. Ya se me olvidó.
A mí también.
Se me había olvidado. Ajá,
o sea, es que sigue siendo este niño berrinchudo que no sabe qué pedo, que se enoja, que...
Sus berrinches ya están... Sí. O sea, yo ya lo sentí como más así, ya más... Con pantalones el muchacho. O sea, sí.
Pero aún así... Los de la primera película.
Los de la primera sí eran así de estúpidos.
Sí, no, y acá sí totalmente... O sea... Hay una escena también muy interesante con respecto a un berrinche, pero sigue siendo este niño berrinchudo que no te dice nada, o sea, como que no llega a...
Y tampoco lo sientes como una gran amenaza. ¿Sabes cuál es el problema de ese villano?
No.
El problema es que desde la primera película viste que Rey, o sea, sí, por sí sientes a Rey débil, ¿no? Un poco. ¿No? A pesar de que la fuerza es grande en ella, no sé qué. Pero alguien a quien sientes como débil, poco carismático, bla, 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 lo domina en la primera película a Kylo Ren peleando. Sí. Como que siento que Kylo Ren es como de ya ahora, o sea, no se siente, ya no se va a sentir jamás como una amenaza. O sea, sí tenemos que encontrar un nuevo villano.
Y tú hablas del gran villano, la gran amenaza de la historia. Hubo una gran amenaza en la historia en el episodio 7, se ve en este episodio 8, pero desafortunadamente esa gran amenaza así se va. Entonces es como bien raro que ya no, o sea, ya no vamos a decir nada más, pero sí, o sea, sí hay muchas cosas en las que la película no lo logra tan bien, pero lo logra compensar con otras cosas. Las escenas de acción son muy buenas.
¿Tiene comedia? Está...
Sí, sí, y tiene... es bien balanceada, no es una exageración. Es muy George Lucas, muy como la trilogía original, pues, que hay momentos en los que te sacan una sonrisa o de repente te llegan a hacer reír, pero nada exagerado ni que rompa como el ambiente. Te digo, las escenas de acción son muy interesantes. Hay cosas que a los fans de la saga les va a gustar mucho, los va a emocionar. Hay por ahí apariciones y reencuentros bien padres. Y o sea, te digo, como que la película compensa sus fallas con todo eso.
Yo igual un poco en la comedia sí lo voy a ver un poquito diferente. O sea, los chistes están muy bien. O sea, sí te ríes demasiado, pero es como... O sea, mi analogía no va a estar tan buena, pero es como estás en un velorio y alguien dice un chiste increíble, ¡ah, ja, ja! Pero dices, pues estamos en un velorio. O sea, es igual aquí, hay algo, es algo serio, es algo así, tu entrenamiento Jedi. Y luego hay una escena que sí te hace reír mucho, pero dices, ok, pero me estás cortando aquí como el mood.
Hay un funeral, estás diciendo.
No hay un funeral. No, pero de cuenta están.
¿Con Porks?
No, están en una junta seria, no sé. O sea, por decirlo así, por decir como el mood.
¿Cómo
está
que
como
te rompe el mood?
Te lo rompe, pero no te das cuenta porque está muy chistoso. No es un chiste así de... O sea, está bien hecho, pero sí. Pero me dio también la curiosidad, mucha curiosidad de qué habría sido. O sea, me dieron muchas ganas de ver una película de comedia de Star Wars. Siento que sería increíble.
Ay, bueno, pues corrieron a Phil Lord.
Exactamente, que Phil Lord y Chris Miller habrían hecho con Han Solo una muy buena película de comedia y aventura. Pero se les fue de las manos.
Oye, pero entonces sí hay estos momentitos como de comedia Ryan Johnsescos.
Sí, no, totalmente. Sí. Que sí lo sentí así como, pum, aquí está el chiste, aquí, pero no me molestaron, pero sí dije, ok, entiendo que aquí querían meter como la broma o el chiste.
¿Y BB-8?
BB-8, el androide negrito, ¿verdad?
El androide negrito.
Pues sí, no, él tampoco sale mucho.
¿No? ¿No?
¿Y si es enojón?
No, tampoco es enojón. Es malo, pero no es enojón. Pero también nada más quería decir, salen... Bueno, hay un... Se mencionan dos cameos, ¿no? El que te mencionaba ayer, Iván. El de Joseph Gordon-Levitt, que es un extraterrestre. Que según yo ya sé cuál es, porque es el único extraterrestre que tiene un diálogo super X. y Gareth Edwards.
Ah, Gareth Edwards sale.
Gareth Edwards sale y él sí se ve, o sea, él se ve, o sea, tú lo notas y es primer plano Gareth Edwards.
O sea, él vestido de, bueno, o sea, con su cara de humano.
Con su cara de humano, ajá.
¡Wow!
Sí, está chistoso, ese cameo está chistoso.
¿Qué otros easter eggs hay?
Y hay un cameo de el que hacía Luke Skywalker, el actor. Hay un cameo de él.
Oigan, y su primer diálogo después de tantos años es bien padre. Carrie Fisher es increíble. La verdad es que
sí sale
verla,
bastante, más o menos.
Sí, sale muy mucho. Sí se nota que el episodio 9 iba a ser su película. Oh. O sea, la preparan como rumbo a... Hay unas cosas bien raras con respecto a su personaje que tampoco vamos a decir porque sí será un poco como spoiler y arruinarles algunas cosas. Sin embargo, sí verla como en este papel ya como de... No tanto como la líder, sino como la mentora o el líder espiritual de esta rebelión. Es bien padre. O sea, sí le enseña muchas cosas a Poe. Le enseña muchas cosas que quizás él no ve y que al final entiendes. O sea, sí, está como, pues sí, mentora, no sé, líder de todos, que sí va a ser bien raro. Y esto no es nada spoiler, porque ya lo han dicho muchas veces.
Ya se murió en la vida real.
Se murió en la vida real. En esta película no hay un desenlace de su historia y hay que ver cómo lo van a solucionar en el episodio 9.
Creo que, o sea...
Como Pucci.
Creo yo...
Se fue a su planeta.
Lo que querían hacer Disney, además de llevarse nuestro dinero, claramente, es el episodio 7 iba a ser sobre... O sea, iba a tener como la columna de Han. El episodio 8 iba a tener la columna de Luke. Y el episodio 9 iba a ser de Leia, pero... ¡Ops! O sea, creo que ya no van a hacer mucho por ahí.
Y aparte ella estaba emocionada, ¿no?
Le había dicho, creo,
a quién era, Colin Trevorrow.
A Colin le dijo, más te vale que esta sea, que el 9 sea mi película.
Oh. ¿Y quién va a ser ahora el 9? ¿J.J. Abrams?
J.J. Abrams, que pues, quién sabe cómo lo vaya a hacer, porque la verdad es que...
No gustó tanto.
Rian Johnson lo hizo muy bien.
¿Y han leído otras críticas? ¿Ha habido alguien que haya sacado algo, cosas negativas?
No, yo no he leído críticas negativas.
Yo solo, la única cosa negativa es que yo he escuchado es que los porgs, hay mucha gente muy negativa al respecto de los porgs. Y un poco también lo que decía Arthur de que Rey nomás no.
O sea, y de Phasma también.
De Phasma también he escuchado Phasma que es la Boba gran Fett. Decepción de sí, esta es trilogía. Total.
Si el episodio 7 fue, miren este personaje increíble que puede ser el más malvado de todo el universo de Star Wars y termina encerrada en un bote de basura, acá es prácticamente lo mismo. O sea, si es como, sí. ¡Miren, ahí viene!
Pero eso está raro. O sea, si escucharon como toda la crítica a eso, que no lo hayan cambiado ni un poquito, también está muy extraño. ¿Alguien fue el que... ¿Quién me dijo? ¿Tú fuiste, Iván, el que compró como su taza de Capitán Phasma? No.
No.
Alguien me platicó que antes del despertar de la fuerza... ¿No fuiste tú, Arthur? No. Estaban vendiendo, pues, memorabilia, ¿no? Y estaban todos, Poe, bla, 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 bla. Y luego vio una taza que se veía increíble. Y le dijeron que era el Capitán Phasma. Y dijo, ese va a ser el personaje así, revelación. Sigue con su taza.
O en la tienda Disney. Compra una Olaf y llévate una taza de Phasma.
Es que ahora en Toronto...
Se enojó un buen cuando vio la película porque no salía
pues sí,
nada.
Ahora en Toronto hay una... En la tienda de Disney... Ahí en las cajas, la cajera te decía, ¿no te quieres llevar un Olaf por $5? Así como tu compra. Y todos, no, gracias. Y le estaba, no me acuerdo que a un personaje de, no sé si era de Star Wars o cual, que también decía, bueno, ¿no te quieres llevar también este? Y todos como, no, gracias. O sea, porque al final, pues, si es estas decepciones que dices, o sea, te las venden como la gran nueva cosa de Star Wars y no son... Y lo mismo va a pasar con BB-9 y o no sé cómo se llama.
BB-8.
Que sí es como...
Y también hay, sí hay, sin que me digan quién ni nada, sí hay gente... ¿Cómo pregunto esto? Aparecen personajes inesperados que no sabíamos que iban a aparecer.
Wolverine sí aparece.
O sea, sí hay sorpresas en cuanto al elenco, digamos. Sí, o sea, que digas, ¡guau!
Sí, y una bien bonita.
¡Guau! ¿Sale Kristen Bell?
No.
¿Es que dijo que estaba bien bonita?
Bruce Willis.
Y automáticamente mi mente se fue a Kristen Bell.
Oigan, por alguna razón. ¿Y Luke? Háblenos de Luke.
Está increíble. O sea, la verdad es que Luke sí lo hace. Es su película. Esta es la película de Luke. Y la verdad es que lo hace muy bien. O sea, sí es el mejor Luke, el más oscuro que hemos visto hasta ahora.
Tiene una escena así súper badass, así.
Totalmente. Sí, totalmente. Y se le ve en la cara de que, güey, yo soy aquí el fucking master.
Wow.
Sí.
Bueno, ¿ustedes sí que se irían al lado oscuro o al de la luz?
Pues en este es el de la luz es más divertido y más interesante porque el otro está lleno de berrinches. Donald Gleeson, ¿no?
Donald Gleeson.
¿Él lo hace bien?
Él lo hace muy bien.
Sí, pero también es como medio tontín ahí.
Yo vi el... Ahorita hablando de él y de el poco carisma de Rose ¿cómo?
¿McGowan?
No, de...
Rose McGowan.
¿Cómo se llama la niña?
Daisy Ridley.
Daisy Ridley.
Rose McGowan. Rose the Wimpocator.
Sacaron una en Wired, hacen el autocomplete interview, que ponen como su nombre y los primeros resultados que arroja Google sobre preguntas que ha hecho la gente sobre ellos, y son muy divertidas usualmente porque pues ponen cosas como Mark Hamill sigue vivo, y entonces es él contestando ese tipo de cosas, y los pusieron juntos a Domhnall Gleeson y a esta muchacha
Daisy Ridley
Rose
la china,
a Daisy Ridley,
bueno, la asiática. Ah, Daisy Ridley.
Sí, bueno, no me acuerdo.
Se está equivocando, no se está confundiendo con su Rose.
No, lo que no me acuerdo es si estaban juntos o no, pero ellos dos.
Pero es Daisy Ridley.
Sí, Daisy Ridley. Y los dos fueron los más aburridos del mundo. O sea, aparecían cosas chistosas y ella nada más así como, no estoy muerta. O sea, cero carisma, cero ganas de participar. Como que
es
sí.
Es que lo que te digo. O sea,
los dos también. ¿También
sí, también él así. Él estaba intentándolo un poquito más. Más bien él se ve como que no se le da. Y ella sí se ve que no tenía como interés en.
Es que así está, también en el fan event fue la que menos habló, habla como que es muy cortés, contesta bien, decente, pero, o sea,
no sé. Y así nada. Que digas, uta, ¿cuántas películas tiene además de Star Wars? Tiene
pues como el Expreso Polar.
Ah, claro, el Expreso y ya, del ¿no? Miedo y no, y tiene otra también. Super
pero
aburrida también.
Creo que Star Wars sí fue así su.
No, claro.
Hizo una serie, creo que en Inglaterra.
Yo creo que quiere ser como Keira Knightley. Pero Keira Knightley tampoco tiene tanto carisma, no sé por qué quiere ser como ella.
Sí, no.
¿Se parece?
Ay, bueno, pero yo creo que ella en entrevista. Keira Knightley tiene más carisma que yo.
Por eso, pero tampoco tanto más.
No, pero sí. Vayan a ver el Expreso Polar. El Expreso Polar. Está muy bonito.
No, pero la conexión que sí pueden hacer. Mira, pueden haber.
Sí la pasan el papalote, creo, cada año. El Expreso Polar.
El Expreso de la Medianoche.
Ajá, Asesinato en el Expreso de Oriente. Ajá.
Sale. Ah, tampoco es de la Medianoche, híjole. Sale John Boyega en Star Wars, Los Últimos Jedi. Y también sale en Detroit, que se estrena esta semana.
¿También se estrena Detroit esta semana?
¿Se estrena esta semana Detroit?
Según
lo pusieron un subtítulo ahí medio extraño, ¿no? Así como
Detroit, una ciudad.
Ciudad peligrosa o algo así.
Híjole. Bueno, o sea,
Detroit, sí
va a ser
antes
como,
de RoboCop.
Sí va a ser como tricky porque obviamente es un tema muy americano, ¿no? Y también es un evento real que aquí no se conoce mucho, o sea.
Y yo leí que Catherine Bigelow nada más le hizo porque quiere su otro Oscar.
¿En serio?
Pues eso leí, dije.
¿Así lo dijo?
No, leí que esta película es porque Catherine Bigelow quiere su segundo Oscar.
Pues lo hace muy bien, o sea, sí siento que ella es una de las mejores directoras que tenemos, o sea, las mujeres dirigiendo. Sí lo hace muy, muy bien. A mí me gustó mucho Detroit y me gustó particularmente mucho John Boyega ahí.
Pero
sí.
Cuenta de qué trata, porque te quedaste
Detroit,
como la mitad.
Detroit, lo que hace es recrear una. Pues prácticamente fue como. Una masacre, ¿no? Eran los 60, no, los 70.
70, ¿no?
Durante los 70, Detroit tenía todo este asunto de mucho racismo. Estaban la población afroamericana estaba confinada en barrios, y se vivía mucha desigualdad, mucha discriminación, mucha brutalidad policial, o sea. Mucho como hoy, ¿no? Pero llegó a un punto tan álgido que empezaron a haber motines, la gente se levantó, o sea, prácticamente esa zona de Detroit se empezó a convertir en tierra de nadie. O sea, era como la guerra, como una zona de guerra, dentro civil. De Estados Unidos, ajá. Entonces, la gente, la gente afroamericana estaba muy enojada. Eso también me gustó de la película, que obviamente no victimiza tampoco. El hecho es que la gente afroamericana estaba muy enojada, entonces no querían tener ninguna postura porque saqueaban sus propios comercios, o sea, su propio barrio estaba haciendo estaban haciendo vandalismo dentro de su propio barrio, y entonces eso le daba armas a la gente, a la policía, a los blancos, como para criminalizarlos, ¿sabes? Claro. Como son unos salvajes, son no sé qué, no sé qué. sale Will Poulter en un... Will Poulter es súper bueno para hacer este personajes medio desquiciaditos.
Will Poulter es
un el, policía.
No, ¿quién blanco. Es el actor? ¿Quién es Will Poulter?
El
Will
que
Poulter
sale en We Are the Millers.
We Are the Millers. Ah, ya. También salió en Breaking Maze Bad, Runner.
¿No? Sí.
En Maze Runner.
Y sale en una película que de, ya muy, muy de niño, si pueden ver, que se llama Son of Rambo.
Ah, claro. Él iba a ser sí. It, ¿no?
Él iba a ser It.
Él iba a ser It, ajá. Bueno... lo que sucede es que recrean, bueno, en esa época, mientras estaba como en el punto más álgido, sucedió algo en el hotel Algiers. Tal cual la policía entró, empezó a brutalizar a la gente que estaba ahí con pretexto de que eran negros, criminales, bla, bla, bla. Y mataron a gente afroamericana inocente, ¿no? Jóvenes, golpearon a dos chicas blancas que estaban ahí con ellos porque no las bajaban de prostitutas, que porque se acostaban con negros, que no sé qué. O sea, mucho racismo, mucho prejuicio y mucho odio, ¿no? Eso pasó en el hotel. Entonces, lo que hace Catherine Bigelow, tal cual recrea eso, recrea ese momento histórico, y John Boyega hace a un personaje que recuerda mucho a los personajes de Denzel Washington, que es esta persona como decente, pero entre dura y decente, pero buena, generosa. Él lo que está tratando, él es un policía negro, no es un policía, es un guardia de seguridad de una tienda que está enfrente del hotel. Entonces, él lo que trata de hacer es obviamente... calmar a los jóvenes negros, pero también así como de vete a tu casa, bla, 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 interceder por ellos, pues, o sea, como figura de autoridad, interceder por ellos un poco también para salvarlos de la brutalidad, ¿no?, de los policías. Entonces, él se ve envuelto, o sea, va al hotel como para ver qué pasa y entra y ve cadáveres, ve, o sea, como que trata, se queda como un poco en medio. Es muy triste, o sea, te da como mucha, o sea, como que estás viendo lo que pasa en ese hotel y no te puedes creer que haya pasado. O sea, sí está muy fuerte en cuanto a que, o sea, sí ves como este abuso de poder así a su máxima expresión. Y Catherine Bigelow lo representa muy bien. Y John Boyega tiene este lado que la verdad yo ni lo reconocí. O sea, de Star Wars a Detroit, la verdad es que es un cambio así total. Aunque sí, sí, sí canaliza mucho Denzel Washington.
Sí, sí, sí. Young Denzel.
Y no nominaron, Denzel. Ahora acaban de salir también los Golden Globes. ¿No está nominado nada de Detroit o sí?
No, nada. No, y justo ahorita acaban de anunciar los Screen Actors Guild.
Ay, hablemos de y eso.
Breaking news.
Breaking news en el... Pues deberías de poner aquí en un tonito así de...
Chan, 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 sí, deberíamos chan, chan. Hablar también de las... De los Golden Globes.
Que yo, mira...
¿Algo ahí?
Lo que es que justo lo que yo quería preguntarles es ¿qué piensan ustedes de esta controversia de que no hay mujeres nominadas? Que salieron varios artículos de los Golden Globes tienen algo en contra de las mujeres. De las mujeres directoras, porque no hay esa representación. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Está bien. Que no haya mujeres.
Está bien que estén en contra.
Que no hay mujeres así como...
Que no hay nominadas en dirección. Exacto, no está Catherine Bigelow, no está Greta Gerwig, no está... ¿Cómo se llama la de Mujer Maravilla? Patty Jenkins.
Pues, no sé, yo no... O sea, creo que esta temporada de premios va a estar un poco para bien y para mal. Va a estar un poco sumergida en el problema de género y toda esta onda de acusaciones sexuales que hemos vivido en estos meses. Entonces, no me sorprende que haya como esa queja. Creo que ahorita es como un péndulo, ¿no? O sea, como que se ha puesto en marcha un poco esta lucha por la equidad y entonces a lo mejor a veces va a haber un poco de exageraciones. Yo creo que yo no lo vi tan así, la verdad. Yo no he visto Lady Bird, vi Detroit. Me parece muy buena. Creo que hay mejores. O sea,
yo lo que
a mí, o sea, eso es lo que a mí me parece. O sea,
yo lo que creo sobre ese debate es en Studio 60, que es una serie que me gusta mucho, Studio 60 on the Sunset Strip, una serie que ya tiene 12 años de que la dejaron de hacer.
Wow.
De Aaron Sorkin. El personaje de Matthew Perry tiene un diálogo que a mí me fascina y que se me ha quedado muy, muy grabado. Y siempre que salen este tipo de comentarios de los Golden Globes tienen algo en contra de el grupo que quieras. Y es, Matthew Perry dice algo así como, hablas de Hollywood como si uno, todos se juntaran los jueves por la tarde para decidir qué piensan. Y dos, como si tú no formaras parte de él. Y se me hace muy atinado ese comentario, porque sí, o sea, los Golden Globes no es un grupo de gente que se reúne los jueves por la tarde para decidir por quién van a votar todos. No, son gente individual, es que cada quien está votando por quien quiere votar, y sucede que en la proporción de mujeres directoras contra hombres directores en películas que califican, pues es mucho mayor la cantidad de hombres que hay, así que naturalmente van a haber más hombres nominados. Entonces yo creo que es una cosa estadística más que algún tipo de discriminación.
No, pero aparte
en contra de
los Golden Globe el año pasado, particularmente en la temporada de premios el año pasado, fueron la ceremonia más contestataria y más, o sea, le dieron el premio Cecil B. DeMille a Meryl Streep, ella dio un gran discurso. O sea, no es como que tú digas, aparte es la prensa, o sea, no puede ser, no es lógico decir, yo coincido con Penny, si en este año el trabajo de las directoras mujeres fue bueno, pero hay trabajos superiores, como lo fue, y vean los nombres nominados, o sea, es que Christopher Nolan, Ridley Scott, Steven Spielberg, Guillermo del Toro. No son, o sea, no están nominando a otros directores, están nominando a los grandes directores que están ahorita en el cine. Y eso, digo, independientemente de su nombre, si ellos hicieron un buen trabajo y si Patty Jenkins hubiera hecho, si el trabajo de ella hubiera estado a la altura, seguramente lo hubiera nominado.
Sí.
Digo, Lady Bird está nominada a mejor película.
En los Golden Globes.
En los Golden Globes, musical o de comedia. Pero, pues sí, o sea, no está nominada Greta Gerwig, pero también, o sea, la categoría de director está bien competida. Le decía a Arturo que quizás como no sé esta analogía, igual Checo me dirá si está bien o no, que es como el grupo que nos tocó en el mundial, así de competido, o está más.
No, o sea, está bien. O sea, sí.
Sí.
O sea, creo que al final siempre todos los premios, siempre los 5 nominados van a ser los mejores y siempre se van a quedar afuera, pues, muy buenos. O sea, Greta Gerwig, Catherine Bigelow, pero como dices,
o sea, es que este año está Steven Spielberg.
Está Steven Spielberg, está Del Toro,
Christopher Nolan, Ridley Scott. O sea, sí es.
The Three Billboards, que no me acuerdo de su nombre.
Martin McDonagh.
Gracias. Está competidísimo, ¿no?
¿Cuál fue su sorpresa que más gusto les dio? ¿O cuál fue la nominación que más gusto les dio?
A mí me sorprendió la de The Greatest Showman. Para ese entonces yo no la había visto.
Ah, ya la viste, sí,
ya cierto. Que la vi, me sigue sorprendiendo un poco, porque no me desagradó, pero sí siento que le robó el lugar a The Big Sick, por ejemplo.
Sí, The Big Sick no está nada.
The Big Sick sí está en los Screen Actors.
Pues sí, es que yo creo
que... Y sigue sonando para el Oscar.
Es que yo creo que va a pasar que The Greatest Showman no va a llegar al Oscar y la que va a llegar va a ser The Big Sick.
Bueno, hay que recordar como en términos estadísticos es mucho más predictor todos los premios de los gremios que los Golden Globes, porque sí, los Golden Globes son la prensa, y todos los gremios también votan por los Oscars.
Y por ejemplo,
a ver, ¿cuáles son los nominados a mejor a los
Screen Actors Guild? Les voy a decir, sí, pero la sorpresa de este año es que ni Meryl Streep ni Tom Hanks están nominados a mejor actor.
Oh,
lo cual Meryl Streep sí está raro. Sí habla de un...
Sí, porque...
Y en este momento Sally Hawkins y Margot Robbie y ¿quién más?
¿Puede? A ver, dinos quiénes están nominadas.
A ver, yeah, ahí les va. Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role.
O sea, mejor actor.
Timothy Calamet, Call Me by Your Name. James Franco, The Disaster... Puta, nunca puedo decir el nombre de esa película. The Disaster Artist.
Qué rara que se llama... And the nominee are The Disaster Puta, que es raro que no puedo decir el nombre de esa película. Artist.
Daniel Kaluuya por Get Out, Gary Oldman por Darkest Hour y Denzel Washington por Roman J. Israel.
No está Daniel Day-Lewis.
No está el Daniel Day-Lewis. Okay. Female actor es Judi Dench, Victoria Abdul, Sally Hawkins, The Shape of Water, Frances McDormand, Three Billboards, Margot Robbie por I, Tonya y Saoirse Ronan por Lady Bird.
Cersei.
Bueno, esa mujer. Supporting role, Steve Carell por Battle of the Sexes, William Dafoe por The Florida Project, Woody Harrelson por Three Billboards, Richard Jenkins por The Shape of Water, Sam Rockwell por Three Billboards también, y female actor es...
¿Supporting?
Supporting. Mary J. Blige por Mudbound, Hong Chao por Downsizing, Holly Hunter por The Big Sick, Alison Janney por Itonia y Laurie Metcalfe por Lady Bird.
Oye, pero espérate.
Y que es importante, el cast. Big Sick, Get Out, Lady Bird, Mudbound y Three Billboards.
Ese es el que predice mucho las nominaciones a Mejor Película, el del elenco.
La Forma del Agua no está ahí.
La Forma del Agua no está.
Oye, pero es que, espérate, además de Tom Hanks y Meryl Streep, no están nominados tampoco. O sea, creo que sí es importante que no está nominado Daniel Day-Lewis. O sea, no, tres de los actores que nominan como de ley,
sí,
no están.
No están. Steven Spielberg ha de estar triste. Oye, también yo pensé que también iba a estar Kate Winslet, porque Wonder Wheel está bien. O sea,
es que ahorita en el. Es ese Woody es el
Allen.
Problema.
Sí,
el
es que Woody Allen.
Ahorita en lo que están, sí, está cañón que.
Y es que Tom Hanks tiene la mala suerte, porque cuando hizo Sully, Clint Eastwood era como el apestadito porque estaba a favor de Trump.
Pero aparte, Sully no fue su mejor papel. O sea, creo que Capitán Phillips es muy superior a... Capitán Phillips hubiera sido una nominación más coherente y no lo nominaron.
No. Tiene muy mala suerte.
Pero él es increíble.
Ay, ojalá que nominen al Oscar a James Franco. Yo es todo lo único que pido.
Ya dijo... Ya lo van a llevar a los Golden Globe.
Uf.
Wow. Ya lo confirmaron.
Wow.
Y
también un poquito qué miedo, porque ¿qué va a hacer este güey? O sea, sí lo llevas, claro, padre, pero... O sea,
lo llevas con un poco de reservas, ¿no?
Sí, porque una parte te dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Mira, aquí en sí está Julia Louis-Dreyfus por VIP.
Ajá.
Lo cual no pasó en los,
ella
Golden
no
Globes.
En los Golden Globes.
Y Game of Thrones tiene nominaciones. The Handmaid's Tale también.
Elizabeth Moss.
Elizabeth Moss.
¿No?
¿No está?
Female actor, sí, está. Elizabeth Moss, de
¿por cuál? Por Hannah. Es que también hizo Top of the Lake.
Está Millie Bobby Brown, también por Stranger Things.
No.
Robin Wright por House of Cards. Evidentemente no está... no está Kevin Spacey.
Yo quiero ver Baby Driver con Christopher Plummer. quiero ver esa. Quiero ver todas las películas de Kevin Spacey con Christopher Plummer.
Uy, Seven.
Quiero ver Seven. Quiero ver American Beauty.
El gato
vamos,
que habla.
El gato que habla. Por siempre.
Sí.
Ya. Okay.
Quiero ver este. Hay un videojuego, creo que es Call of Duty, donde también
Call of Duty, donde hace la voz.
Sale Kevin Spacey. Quiero ver Christopher Plummer.
Wow.
Y Beginners, pues va a seguir siendo Christopher Plummer. que todos vean Beginners porque está increíble. Beginners.
Ah. Nice.
Baby Driver solo tiene Stunt Assemble.
A ver si la semana que entra ya es 20. A ver si ya ahí hacemos el podcast especial con nuestras favoritas del año, ¿no?
O el siguiente, porque hay que decirles a todos los podescuchas que la última semana del año nos vamos a ir todos a Bucarest,
okay,
de viaje. Y
no pagados por
eso no vamos a poder hacer el podcast.
Y ese viaje nos lo pagó Videocine por nuestras críticas de Camino a Marte.
Exactamente.
Hay que grabar antes, sí, cierto.
Warner por Justice League.
Y Disney por todas las que hemos hecho.
Sí.
No hagan esos chistes porque la gente va a creer que es en serio.
Es cierto, yo los escuché.
Eso no, por lo menos en nuestra experiencia puedo escuchar, eso no existe. No,
Y déjame también decirte, o sea, creo que las distribuidoras tampoco lo hacen. O sea, no es como que realmente haya un departamento en
sí,
X distribuidora
no.
De, vamos a pagarles a los críticos. No, lo hacen.
No, eso nunca ha pasado. O sea, ni con Roger Ebert pasaba eso.
Las distribuidoras tampoco lo hacen, es como que no les interesa hacerlo.
Sí, no, porque además les da igual la crítica. O sea, ese clase de películas hacen, o sea, Justice League no necesita la ayuda de nadie.
Exacto.
Bueno, pero necesita la ayuda de su propia gente, por cierto. Híjole, tengo que decir esto. Fui a ver Thor Ragnarok el sábado, una semana antes de que la quitaran. Sí. Ya la vi, está padre, me gustó, pero lo que más sentí en mi corazón fue una tristeza inmensa, porque lo que pensé al terminar fue, híjole, o sea, tienes una película que junta a Batman, Superman, Mujer Maravilla, Flash... ¿Y te gana fucking la tercera parte de Thor?
Sí.
O sea, sí, se me hace, híjole, qué sí, vergüenza. Y no porque, o sea, y no por la el cuanto no me haya disgustado Justice League, todo, se me hizo pasable bien, pero sí creo que no tiene un sentido de diversión Thor, de sabemos lo que estamos, no se la van a tomar tan en serio, el maquillaje de Jeff Goldblum es absurdo, pero pues es un cómic, o sea... No sé, sí, como que Justice League, toda esa onda de DC tienen que bajarle un poquito a su seriedad.
Pero es como, es ilógico, ¿no? O sea,
supuestamente que un hombre se vista de vampiro, de Murciélago un poco.
No, o sea, pero estás hablando del proyecto más ambicioso de Warner, de un estudio, de una firma de cómics.
Es que yo no sé cómo
tienes a todos tus personajes, tienes esta cantidad de dinero y tienes a dos directores que trabajaron ahí y al final terminas haciendo algo espantoso.
Es no sé de, cómo haces tan mal a Batman, de verdad no sé. O sea, porque, bueno, yo soy de la poca gente que opina esto, pero a mí Batman y Robin no se me hace tan despreciable porque...
¿La 4? Sí,
o sea, Batman y Robin. Batman y Robin, la de Schumacher, la de... No,
la 3.
Eyes to see you.
Batman Forever es horrible.
No, no, a mí
pero no. Tanto como, no tanto como Justice League,
yo no, creo, Batman ¿eh? Forever tiene Jim Carrey y eso siempre la va a salvar. No, pero es que la otra, si la ves como el Batman de los 60, que es una comedia, es para niños, sí. Es X, no está tan mal. Esta no sé para quién es la Justice League. O sea, no sé para quién es.
Está súper raro todo.
Sí, no sé. Y mira, igual voy a hacer otra analogía de estas. Pero creo que, o sea, Marvel es como Apple y Steve Jobs. Que Steve Jobs era así súper estricto, pero cuidaba la línea y te daba productos así increíbles. No como ahorita que también Apple te da cosas medio feas. Pero, y DC siento que es como Microsoft. O sea, sí es como...
No, DC es como Dell.
No, bueno, o sea... Microsoft.
Como América Online.
Yo te doy esta paquetería, estas computadoras. Algunas están horribles, pero las vas a comprar. O sea, pero las vas a usar porque son para usar. O sea, son... Te van a servir.
Utilitarias.
Pues. Son utilitarias. Fin. Y eso creo que es eso. O sea, Warner es como de... La vas a ver. O sea, te vas a entretener y todo. No va a ser así, wow, increíble, pero te vas a entretener.
Pues sí, supongo.
Pero qué cagado que ya lleguen a ese punto de... Pues güey, nos vale. O sea, si hacemos una mala película, nos vale. Uh-huh. Porque ese es el mensaje que creo que están dando.
Sí.
No. En otras circunstancias no sería lógico que pudieras ver una película de esta magnitud y ver una película tan mala. O sea, eso creo que sí es como lo que más me llama la atención de esto.
Uh-huh. Exacto.
Oigan, esperen sentido, porque tienen que dar un anuncio ellos dos. Ya.
Sí, yo ya me voy, amigos, porque voy a entrevistar a Hugh Jackman y me da emoción, pero todavía tengo que imprimir unas cositas.
Sí, está aquí arriba en el Roof Garden.
Lo Hugh tenemos Jackman, esperando y el pobre, pobre ya.
Pobre cuate. Está tomando el sol porque tiene frío. Dice que en Australia no hace ese tipo de frío.
Le vas a preguntar.
Hugh Jackman y
le vas a preguntar si sabe que en Modern Family le dicen Hugh Jackman.
Exacto, esa es mi primera pregunta, Arthur. ¿Cómo Hugh Jackman?
¿Cuándo sale Showman?
The Greatest Showman se estrena hasta el 28 de diciembre.
Ok.
Pero pues vino a México a promocionar. Qué padre, porque a él le gusta México y así. Uh-huh. Entonces, pues, nos toca entrevistarlo y ya les contaré qué tal.
Y para que vean, busquen ellos tu entrevista en video.
Sí.
Bueno, córranle para que la preparen.
Ya me tengo que ir, amigos, pero los quiero.
Pero vete cantando.
¡No!
A ver si me da chance.
O sea, aquí no cantas, okay. Pero a mí me cantas todo el tiempo, todos los días, y es un sufrimiento.
Pero es que solo te canto a ti, Arthur.
Por eso.
Di bye o algo.
Adiós, amigos.
Nomás baja el micrófono y se va. Bueno, ¿y tú qué? Oye, ¿ya no te oyes? Es que le apagó ella el micrófono, espérate. Ya.
Ah, están conectados.
Están enlazados. Entonces, si ella apaga, te apaga a ti.
Qué miedo. Qué padre, Iván, que nos quedamos tú y yo hablando solos.
¿Y qué? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú? Qué bueno. ¿Qué dices? Está bueno el frío, ¿no?
Está padre, sí.
Está, sí, el clima y así.
Oye, también se estrena Wonder. ¿Tú viste Wonder?
No he visto Wonder.
¿Por qué tenía la idea de que habías visto Wonder?
No sé.
Wonder es la película de Jacob Tremblay deforme. Es la verdad. Y están haciendo comerciales en Cinépolis de... Vengan a ver mi película.
Oye, Cinépolis sacó... Ya ves que hay de estos comerciales raros que hace Cinépolis sobre sus palomitas. ¿Los te ha tocado verlo? Sacaron uno con Mark Hamill. Y está bien padre. Creo que es el mejorcito que han hecho, la verdad. Porque luego sí hacen unos bastante feos.
Yo no sé qué acuerdo tendrán ahí para lograr esas cosas. Porque...
Yo tampoco.
Seguido cuando viene gente así grande, los tienen ahí anunciando su... Que el de... ¿Viste el de Camino a Marte?
No.
Ese lo... Bueno, lo dirigió Luis Gerardo. Estaban jugando como laser. Los tres.
No, laser no
tag.
Lo vi.
¿Laser tag se llama?
Laser tag, sí. Yeah. No, ese no lo vi.
Sí, pues ahí se lo dije Luis Gerardo.
Hay uno, me acuerdo mucho uno de Eugenio Derbez, que lleva a una viejita a ver la de Latin Lover. Que por cierto, Edgar Apanco subió ayer un análisis como de las sorpresas y los fracasos del cine mexicano. Está muy interesante y algo que sí como que ha generado polémica entre la gente que lo ha leído es que Latin Lover no es una película mexicana, aunque la estén vendiendo como una película
mexicana. No es una película mexicana.
No la es. Pero Canacine...
Pero tú eres el primero que dice que sí. Tú eres el que dice que Fauno es una película mexicana.
El Laberinto del Fauno sí es una película mexicana. Ajá. Pero Latin Lover no. Porque Latin Lover lo único que tiene en este caso sí nada más es el talento. No hay dinero, no hay nada más.
¿Pero el Fauno tiene dinero mexicano?
Claro. Berta Navarro la produjo.
Ajá, pero... Pues puede haber trabajado con dinero de alguien más.
No, o sea, la produjo, o sea, Berta, y el dinero es, o sea, la mayoría es mexicano, ¿sí? Sí, sí, sí.
No te creo en nada.
Sí, te lo juro.
No te creo en nada.
Te lo juro, está filmada en España y está hablada allá.
No te creo en nada.
Pero es una película mexicana, reconocida por la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias
Cinematográficas. Ay, sí, igual que Cuarón es reconocido por el CUEC. Eso no hace que haya estudiado ahí.
Sí estudió ahí, nada más que lo corrieron.
Bueno, pero estuvo un semestre. Oye, vamos a leer comentarios, ¿te parece?
Vamos a leer comentarios.
La semana pasada preguntamos cuál es su película favorita de Guillermo del Toro. Y tú dijiste que el... ¿Qué? Dijiste tres.
Yo dije tres. Todas. Cronos, El Fauno y Shape of Water.
Yo no he visto Shape of Water y cada vez... Te voy a ser bien honesto. Cada vez se me antoja un poquito menos porque todo el mundo está hablando demasiado de ella.
Qué poca.
Y sí me cansa un poco.
Muy mal, Iván.
Néstor Soriano dice que El Laberinto del Fauno indiscutiblemente. Antonio Ortega, bajo reserva de que aún no veo The Shape of Water, El Laberinto del Fauno, sin duda, pero muy cerca en segundo lugar, Pacific Rim. Y Pennywise dice, pues falta ver The Shape of Water, pero... Ah, mira, él dice que El Espinazo del Diablo. A mí El Espinazo del Diablo, yo creo que la segunda que más me gusta es El Espinazo. Primero, sí me gusta la Cumbre Escarlata. ¿Cumbre Escarlata?
La Cumbre Escarlata,
sí. Y después El Espinazo del Diablo, yo creo.
O sea, te gusta y ni siquiera sabes el nombre.
Es que a mí se me olvidan los nombres de las cosas porque les ponen cosas, nombres muy raros. Quiero buscar los comentarios de YouTube porque ahí también siempre se nos olvida que estamos en YouTube también. Sergio es el único
que nos comentan. Vi que nos pusieron, me pusieron a mí específicamente que la exposición de Kubrick no había tenido tres personas.
Y tienen
que
sí razón.
Fue mucha gente. Lo que dije, amigos, fue sarcasmo porque no fue la misma cantidad de gente que la vio aquí en la Ciudad de México. Y por cierto, ya que estamos hablando de exposiciones...
Fue Melissa Alvarado y dice, necesito intervenir. Cuando fue a la exposición de Stanley Kubrick aquí en Monterrey, tuvo mucho éxito. No fueron tres personas, como dice Arturito.
¿Ya ven?
Sale, bye. Pero dice que le caemos muy bien.
Qué bueno.
Nos escucha. Hola, Melissa, gracias por escucharnos.
No, pero les decía que hablando de exposiciones, Guillermo del Toro ya nos confirmó a Cine Premier que... La exposición de la que hablamos en el número en la edición pasada de este podcast va a venir a la Ciudad de México y a Guadalajara. Entonces, lo cual va a ser una oportunidad muy interesante y seguramente van a ser versiones distintas. Lo que
¿Pero
va
ya
a
puedes allá, decir eso?
Pues yo creo que sí, ¿no? Pues no creo que... No me dijo que no dijera.
No sí, sé. Sí.
Pues bueno, ya. Aquí ya lo dijimos. Nadie nos escucha, entonces no...
Claro que no problema. Digas que los patrocinadores se van a ir cuando escuchen que dices que nadie nos escucha.
Es broma.
Nos escucha muchísima gente. Oye, ¿qué más se estrena? Se estrena Una Luz Interior.
Una Luz Interior.
Y No Vayas a Colgar.
Ajá. Qué pero, padre.
Pues no sé.
Pues
¿no?
Es que de Star Wars.
No Vayas a Colgar es de terror, ¿no?
Sí, es de terror. Sí, un póster muy feo. No sé nada de ella, pero el póster está muy feo.
Pero pues obviamente hay que ver The Last Jedi.
Hay que ver The Last Jedi. Y hoy en la mañana, como a las 6 de la mañana, se anunciaron los nominados a los premios Goya.
Ah, sí, es cierto. Vi que pusiste la nota.
Y Tempestad, el documental de Tatiana Hueso, logró la nominación a Mejor Película Iberoamericana. La tiene un poco difícil porque está compitiendo contra Una Mujer Fantástica.
O sea, ¿compite en documentales y ficciones juntas?
Es que Tempestad la enviaron como Mejor Película Iberoamericana, no la están mandando como Mejor Documental, lo mismo que pasa con el Oscar.
Sí, seguro no podría competir como Mejor Documental.
No puede competir, a menos que se estrenara allá.
Sí.
Pero allá se estrenó en la tele y por eso los nominaron al Emmy Internacional.
¿A poco?
Sí. Oh. No ganaron, pero los nominaron al Emmy Internacional. Y te digo, está compitiendo con Una Mujer Fantástica y con Sama.
¿Cuál es Sama?
Sama es de Lucrecia Martel, creo. Ah. Y al parecer está teniendo como muchas críticas buenas. Pero bueno, Una Mujer Fantástica es como el tema ahorita de lo que la gente está hablando y lo que pues ha ganado más premios. Pues, es como la competencia más fuerte. Pero pues Tempestad tiene 30 premios.
Le está yendo súper bien a Tempestad. Oye.
Muy bien.
¿Qué tal que si llega al Oscar?
Pues mira, cuando en Morelia vino el director de la academia, el presidente ahorita de la Academia de Hollywood, él en una reunión que tuvieron todos ellos, o sea, estuvo Ernesto Contreras, Tatiana Hueso, Berta Navarro y Daniela Michel, y no me acuerdo quién más, creo que Nicolás Eres, el productor de Tempestad. Esto lo contó Ernesto Contreras. Dijo que el director de la Academia de Hollywood estaba muy interesado en hablar de Tempestad y que le dijo a Tatiana que le había gustado muchísimo, muchísimo el documental. Y que, vaya, era un espaldarazo a la película. Y además, este año, Ernesto Pardo, que ha estado aquí en el podcast y que es el fotógrafo de la película, ya es miembro de la academia. Ahí, entonces, ya, digamos que son como dos cosas que, pues, que son interesantes. Específicamente el tema del presidente de la academia actual de Hollywood está diciendo que le gustó el documental y que, pues bueno, sería algo muy agradable verlo por ahí. Indudablemente verlo, pues estaría increíble. No sé cuántas veces un documental ha estado nominado a mejor película extranjera.
Yo estaba pensando, si no creo que...
Según yo le pregunté a Ernesto Contreras si esto infringía como alguna cláusula en las reglas de la academia o que si automáticamente los descalificaban por eso, y dijo que no. O sea, que era... que podían llegar así a ganarlo. Y yo creo, no sé, yo no lo veo tan difícil, ¿eh? Hay otras ocasiones en las que hemos dicho, bueno, pues sí está padre que las manden, pero lo veo muy difícil. En este caso yo no lo veo tan difícil. Y yo creo que sí lo puede lograr.
Oye, también esta semana, otro, hablando de documentales, se estrena ahora sí Wormwood. Acuérdense de ver Wormwood. Después de ver... Ah, ya regresó Sergio.
Sí, ya le di su agua a Jackman. No, también se estrena, bueno, Wonder... en cines.
Sí, ya dijimos.
Ah, bueno.
¿Tú la viste?
Ya la vi.
Ah,
la
está, mira, él sí la vio.
Qué padre.
¿Qué tal
está? Estaba hablando de Tempestad, chico.
No.
¿Qué tal está Wonder?
Wonder, fíjate que está extraño porque bueno, se estrena Detroit, Wonder y Star Wars. Quien no quiera ver Star Wars y va a ver Wonder, también va a ver elementos de Star Wars en Wonder. Porque el
¿y en Detroit también?
En Detroit no.
Está John Boyega.
Está John Boyega, pero el niño es súper fan de Star Trooper. Wars.
Ah, pero el casco, ¿no? Bueno, no es de Stormtrooper, pero...
No, es un casco de astronauta.
Es fan de Camino a Marte.
Es fan de Camino a Marte. Pero este Jacob Tremblay lo hace increíble. Y sí, o sea, sale Star Wars, pero te hablo de sale Star Wars a un nivel de sale Chewbacca.
Ah, caray.
En la película.
Órale.
Sale el emperador Palpatine en la película.
Wow.
O sea, bueno, Jacob Tremblay es mega fan de Star Wars.
Y es mega fan de Star Wars. Y la verdad es que la película está muy bonita. Sí tiene, o sea, es una feel good movie, pero para mí tiene dos escenas que sí te rompen el corazón.
¿Lloraste?
No lloré, porque los hombres no lloran, ¿no? Así es como educan las madres mexicanas. Pero sí está muy conmovedora y todos lo hacen muy bien. Julia Roberts, yo no soy fanático de Julia Roberts, siento que...
¿Cómo no es la novia de América?
Híjole, ese es lo cero.
Y es Erin Brockovich.
Es Erin Brockovich que le robó el Oscar a Ellen Burstyn.
¿Qué no, la novia de América es Angélica María?
¿O
es la novia de México?
De México.
¿Y Reese Witherspoon?
Es la novia de... no sé.
También, ¿no? Era novia de alguien.
Pero si quieren ver, o sea, si no les gusta mucho esta cosa de las galaxias y todo eso, y no quieren ver tampoco cuestiones sociales de Detroit, Wonder, sí, no van a
salir. Pueden ver niños desfigurados.
Niños desfigurados, no van a salir nada decepcionados, está bien bonita la película.
Y hay un stand-up, otro especial de stand-up que se estrenó en Netflix, me parece que ayer o hoy, de Judd Apatow. Hace 20 años que no hace stand-up, entonces está regresando al stand-up. Para los fans del stand-up como yo, yo da pata.
¡Padre!
Pues sí, fíjate.
Oye, me encontré una página muy cagada que me interesó mucho. Se llama Rotten Tomatoes. No. se llaman Rotten Apples. Y es una página donde te metes y tiene nada más una barrita como de buscar. Y tú escribes el título de alguna serie o película que te guste. Y te dice si algún miembro del elenco o producción ha estado involucrado o tiene acusaciones en contra de acoso sexual. Ya busqué algunas que me gustan, si están libres todavía. Hay otras en las que lo único que pasa cuando sí hay alguien es que te aparece el nombre de la persona que está acusada. Por ejemplo, Kevin Spacey o algo así. Y entonces ya cuando le picas te manda un link a la nota de algún sitio donde te hablan como en general de lo que está pasando con las acusaciones de esta persona.
¡Madre!
Pues a ese nivel estamos llegando a decir, hay que checar quién y quién no está...
Oye, antes de irnos, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, ¿qué les parece de que Tarantino va a hacer una película de Star Trek?
No, o sea, de eso y de Fox Disney.
Fox Disney también.
Fox Disney está más cañón.
Fox Disney está más cañón, pero Tarantino, a mí me emociona muchísimo.
A Star mí Trek. También. O sea de Tarantino. Y además es un buen, es un buena forma, una buena forma de que siga haciendo sus 10 películas, pero esta no va a contar.
No va a contar. Lo que te iba a decir, porque a mí me preocupaba eso, porque...
Sí, no, terminar con Star Trek, no, pero si la escribe alguien más, ya.
¿Cuántas le quedan?
Dos.
La de Manson.
La de Manson y otra. Pues, otra que esperemos sea Kill Bill 3. No creo que sea
Kill Bill 3. No, porque Kill Bill cuenta como una misma.
Además, ahí está otro loophole.
Y seguramente va a decir que Kill Bill 3 va a ser la misma. O sea, va a contar igual.
Sí. Y bueno, lo de Fox Disney, que supuestamente mañana se va a hacer el anuncio.
Como ¿mañana jueves?
Mañana jueves. Pues ya, o sea, ¿qué más? O sea, ¿cuánto? ¿Qué será más grande, Disney o Time Warner? Porque en una de esas Disney también le dice a Time Warner, pues ya te voy a comprar.
Pues Time Warner anda, fue la que compró AT&T y están como expandiéndose con toda esta onda de contenidos. Que por ahí decían que a lo mejor andaban coqueteando con Netflix. Ya ves que se decía que también Disney quería como comprar Netflix, pero ahora están hablando de AT&T. Entonces, quién sabe. Pero lo que sí es que, o sea, Disney ya. O sea, ya paren esta masacre de que está a dos de comprarnos a todos nosotros.
No, ojalá nos compre a nosotros. No, está padre.
No, pero es que bueno, no sé. O sea, vaya, ya van a tener ahora sí a X-Men y que estábamos viendo decías... que Fantastic Four no entra todavía en el acuerdo porque son Constantin Films, una empresa europea, son dueños de los derechos de Fantastic Four, así que...
Star Wars ya entraría, ¿no? El episodio 4.
Star Wars ya entraría completamente y también Duro de Matar. Todos estamos inquietos por saber qué va a pasar con Duro de Matar, ¿no?
Sí.
Y Avatar. Que Avatar yo creo que también sí le van a dar ahí como algún punch.
Pues en primera que se apure James Cameron. Disney espero que sea más estricto con sus tiempos y lleva 10 años haciéndola ya.
O sea, pero ¿qué le da a James Cameron? O sea, realmente la taquilla que juntó a nivel mundial le da permiso para decir, güey, me quiero tardar 7 años en hacer una película.
Pues al parecer.
Pues eso hizo con Titanic y luego les hizo Avatar y mira lo que pasó también. O sea...
Yo no sé por qué le fue tan bien a Avatar, no se me hace tan especial.
Creo que el 3D, o sea, creo
sí,
que el 3D
la tecnología llegó en el momento en el que el 3D no era prácticamente muy explorado en el cine y este hombre llegó como de, este es el 3D que tienen que ver. Y realmente sí, creo que es una de las mejores películas en el formato.
Pero el 3D ya también ya fue, ¿no? Ya está pasando.
Sigue habiendo funciones en 3D. Me parece que el precio ya no está tan elevado como antes. Yo tiene años que no veo nada en... Bueno... Sí, pero en IMAX. Uh-huh. En IMAX sí las he visto en 3D, pero en realidad que yo busque como algo en 3D.
Yo la última que vi fue en el Guggenheim Transformers The Last Night. No, en la función de prensa.
Vimos.
Qué horrible cosa Transformers Last Night, pero sobre todo en el aspecto técnico de que cambiaba de formato cada dos segundos. Sí, o sea, widescreen, 16:9, luego 22, luego... O sea, así toma tras toma. Y lo ves en el tráiler. Si lo ven en el tráiler, ahí van a ver esos cambios horribles.
Yo no me acuerdo cuál fue la última en 3D que vi. Siento que fue en una función de prensa, pero no me acuerdo cuál.
Dunkerque.
O sea, ni Star Wars.
No sé.
O sea, Star Wars nunca la... No,
la ¿no está en 3D? En 3D.
No, o sea, la sí, van ¿no? a sacar en 3D, pero pues es una conversión ahí muy sencilla. Yo la última que vi fue Blade Runner. En IMAX.
¿Blade Runner estaba en 3D?
¿En 3D?
Ah, caray.
No es cierto.
No. Yo vi Wonder y Tempestad en 3D.
Tempestad.
No. Bueno, ya vámonos.
¿Cuál fue? ¿Sí fue Blade Runner? No.
No.
No, la que hiciste ver en 3D quizás ya llevas medio.
Ya iba yo muy jaladón.
Jaladón y aquí está Harrison Ford.
Yo soy Iván Morales, acuérdense. Me puedes seguir en @IvánMorales. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier. @CinePremiere. Facebook, Twitter, Instagram. Ay, la pregunta. ¿Qué pregunta hacemos esta semana?
¿Será de Star Wars? Como que puede ser que...
¿Ya habrán visto la película para la próxima semana? Entonces podemos decir...
No, pero que no nos vayan a dar un spoiler.
No, o su película favorita de Star Wars.
Ajá, su película favorita de Star Wars hasta ahora.
Momento favorito de Star Wars, mejor.
No, película.
Para que nos describan más.
Pero vamos a poder leer muchas, porque...
Yo los leo todos. Bueno, ¿tú qué dices?
¿Película o momento?
Está bien, pues película, entonces.
No, ya, momento. Momento, espérame.
Bueno, ¿cuál es su momento favorito de todas las 16 películas que hay de Star Wars?
¿Tú, Arturo? Ay, no me hagan eso. Yo creo que ahorita sí, de bote pronto, como dicen, sí sería el... No, yo soy tu padre. Okay. Aunque la secuencia final de Rogue One es increíble. Uh-huh. Y la batalla de Hoth. Y así me puedo seguir diciéndoles 27 ejemplos.
¿Tú?
Ay, no sé.
Del episodio 1 cuando pelean con ese, Darth Maul.
Ese voy a decir es mi momento favorito. O sea, sí. O sea,
la carrera de Potts.
La carrera de Potts y el duelo de los sables. Uf. Y sobre todo con la canción de John Williams.
Battle of the Heroes, algo así se llama.
No me acuerdo. Duel of Fates, ¿no?
No. No, o sea, tiene la palabra Heroes.
Harder, Battle of the Sexes.
Harder, Better, Faster, Stronger. No, no sé, es de Daft Punk. No. Ese es mi momento favorito. O sea,
bueno, la Orden 66 del episodio 3 también es muy buena.
No, yo no sé. Yo creo que cuando se quedan atrapados en el Trash Compactor.
I Hate Sand, de ataque de los clones, que le dice... I Hate Sand.
No.
No.
Sí. ¿Qué otro? Bueno, en el episodio 6... La batalla final en la luna de Endor también está muy buena. Cuando... Adiós, Penny, ya se va.
¡Suerte!
Con Hugh Jackman. Sí, no, hay muchos. Hay muchos momentos de Star Wars.
Sí, el mío es ese. Y obviamente sí, el para mí el mejor villano después de Darth Vader es Darth Maul. Y es una estupidez como lo desaprovecharon.
No, yo lo tendría que pensar más. No sé.
Pero bueno, el No, yo soy tu padre, que el otro día lo decíamos, hay un video en YouTube que recopila videos de niños que están viendo por primera vez el episodio 5.
Así que sus papás les dicen en realidad, no niño, yo no soy tu padre.
No, pero el video es de ellos viendo el episodio 5 justo en el momento en el que Darth Vader le revela esto a Luke, que nos van a decir que es un spoiler, ¿qué? Pero no.
así como spoiler de una película de hace 40 años. Ajá. ¿No?
Pero la reacción de los niños es increíble, porque evidentemente pues ellos no saben y son fans. Y por lo que entiendo, los papás les enseñan.
Pues si no sabían eso, no eran tan fans.
Pues bueno, pero...
Bueno, ya vámonos. Todas las redes sociales y déjenos comentarios ahí en YouTube, en Instagram. Digo, en YouTube, en el sitio. Y en iTunes. Eso nos ayudan mucho. Y ya, nos escuchamos la semana que entra y se despiden ustedes.
Yo soy Sergio López, arroba Checoche, y un saludo a todos los que van a ver Star Wars y pues también la opinión de Tenoch.
Me interesa
saber qué opina Star Wars.
Pero ya no creo que ahora hable de cine, porque ya es modelo de Givenchy. Que sí está padre la campaña, ¿eh? Pero bueno, yo soy Arturo Magaña, mi Twitter es arroba ArturHD. Y ya.
Está bien. Adiós. Maybe that's why I can't leave Detroit. It's the motivation that keeps me going. This is the inspiration I need. I could never turn my back on a city that made me. They call me classless, I heard that. I second and third that. Don't know what the fuck I'd be doing if it weren't rap. Probably be a giant turd sack. But I blew, never turned back. Turned 40 and still sad. Teenagers act more fucking mature, Jack. Fuck you gonna say to me? I leave on my own terms, asshole. I'm going berserk. My nerves are bad, but I love the perks my work has. I get to meet famous people. Look at her, dag. Her nylons are ran, her skirt snagged, and I heard she drag races. The swag. Tucking my Hanes shirt tag. You're Dan the Kirkpatrick. Yeah. Words gag. We'd be the perfect match. 'Cause you're a bad.